Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días a todos y todas. Agradecemos a la producción de Radio Mantra la oportunidad que nos ofrece para compartir con ustedes el programa del Faro. Y vamos a saludar a quienes nos están escuchando por el chat, por el reproductor, por canal Mantra de YouTube y a quienes también lo harán en diferido. Y seguidamente vamos a saludar a nuestros compañeros del equipo de hoy. Jesús, desde las cercanías de Barcelona. Buenos días, buenas tardes. Hola, para ti.
Buenos días, buenas tardes. Un día más, estamos en la edición 360 del Faro Camino a Shambhala. Es un día de muchísimo calor aquí, pero bueno, es lo que nos toca. Las energías de Leo son así, de calor, fuego, 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 en el hemisferio norte.
Y complementando acá con frío, claro, que también es un fuego. Bueno, querido Jesús, vamos al encuentro entonces de Ricardo en Ciudad de México. Buen día para ti, Ricardo.
Hola, Tere, Jesús, buenos días. Pues por acá con lluvias, todo reverdece. Un clima muy adecuado siempre, un promedio muy bueno y bueno, con la alegría de participar en este bello programa con un gran tema, seguramente. Un saludo a todos, gracias.
Así es, Ricardo. Y bueno, también les acompañará María Teresa desde Argentina. Y continuamos también con el ciclo sobre el principio de la buena voluntad. Y vamos a comenzar hoy a dialogar sobre una de las técnicas para el desarrollo de la buena voluntad, que es la imaginación. Decirles entonces que desde que iniciamos este programa hemos estado desarrollando las leyes y los principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, claro, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar, porque aunque no estemos juntos, conformamos un grupo, pensando o imaginando conjuntamente, claro, sobre el tema que hoy nos convoca, y luego intentando aplicar en nuestra vida diaria y en aquellos grupos que realizamos conjuntamente el servicio, estas ideas desarrolladas sobre las leyes y los principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, vamos a decir que empleamos la imaginación consciente o inconscientemente en todos los campos. Por ejemplo, en la ciencia juega un papel importantísimo. La intuición y la imaginación tienen una relación particular. La intuición abstracta tiende a revestirse o expresarse a través de imágenes, que podrían ser llamadas los vehículos de la intuición abstracta, originaria, ¿no? Algunos de los grandes científicos lo han comprendido así. Y, por ejemplo, el matemático francés Poincaré escribió un libro sobre la función de la imaginación en la ciencia. Otros han escrito acerca de la manera en que les fue revelado algún descubrimiento, como en el caso del físico Kekulé, que vio los átomos bailar en el aire de acuerdo a su teoría del agrupamiento atómico mientras viajaba en un ómnibus en Londres. Esto sucede a menudo en los viajes. No, por supuesto, la interpretación de una teoría física, ¿no? El continuo esfuerzo por llegar a ser sensible al mundo de las realidades significativas y, por lo tanto, crear esas formas en el plano externo que serán la copia fiel de aquellos impulsos ocultos, se efectuará cultivando la imaginación creadora. Y por esto, Ricardo, hasta ahora la humanidad sabe poco sobre esta facultad que está latente en todos los seres humanos.
Sí, Tere, pero hay un destello de luz que irrumpe en la mente que aspira. Un sentimiento de esplendor penetra por un instante a través del tenso aspirante que espera la revelación. En un elevado momento de dedicada atención y por un segundo, la vida se ve como esencialmente es. Debe recuperar lo que ha visto y revelado a quienes no han experimentado ese momento secreto de revelación. El cultivo de este poder de penetrar, retener y transmitir depende de tres cosas fundamentalmente. Primero, la voluntad de soportar el dolor de la revelación. Segundo, el poder de mantener un punto elevado de conciencia en el cual tenga y llegue la revelación. Y tercero, la centralización de la facultad imaginativa sobre la revelación. Esto constituye la imaginación o la facultad de crear imágenes que vincula la mente con el cerebro y produce la exteriorización del esplendor velado. La imaginación es la evocación del amor. El segundo aspecto o respuesta sensoria al alma del mundo en todas las formas. A medida que el centro cardíaco sea fuertemente afectado y despertado a una actividad más plena, estimulará de tal modo la imaginación que cada vez podrá expresarse un mayor e incluyente amor. No es necesario tener mucha imaginación para darse cuenta que si se trata de difundir buena voluntad y educar a la opinión pública para que desarrolle todo su poder, y si los hombres de buena voluntad son descubiertos y organizados en todos los países, se puede hacer mucho bien en el corto plazo. De cómo utilizar el poder de la buena voluntad y emplear la voluntad para establecer correctas relaciones humanas es algo que irá surgiendo del trabajo realizado y enfrentará la necesidad mundial. El experto empleo del poder que apoya la buena voluntad en bien de las correctas relaciones humanas se demostrará como algo posible y podría cambiar el estado actual de los asuntos del mundo. Y Jesús, preguntarte con todo esto, ¿eso se logrará con las comunes medidas del pasado? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Jesús?
Pues mira, Ricardo, podríamos decir que no es con la imposición de la voluntad de algún agresor o adinerado, sino mediante el peso de una opinión pública entrenada. Opinión que estará basada sobre la buena voluntad, la comprensión inteligente de la necesidad humana, la determinación de establecer correctas relaciones humanas y el reconocimiento de que los problemas que enfrenta hoy la humanidad se pueden resolver mediante la buena voluntad. El trabajo principal consiste en establecer correctas relaciones humanas en todos los aspectos del vivir humano. Se pide que usen la imaginación y traten de pensar en las implicaciones de la tarea que esperan. Una consideración cuidadosa de la situación mundial y el constante uso de la imaginación revelarán al pensador sincero la tarea emprendida por quien viene. Pero Cristo reaparecerá y llevará a la humanidad a una civilización y a un estado de conciencia donde las correctas relaciones humanas y la colaboración mundial en bien de todos constituirán la tónica universal. A través del nuevo grupo de servidores del mundo y de los hombres de buena voluntad, se vinculará definitivamente con la voluntad de Dios, en tal forma que la eterna voluntad al bien será traducida por la humanidad en buena voluntad y correctas relaciones humanas. Entonces, su tarea se habrá cumplido. Para esto, la educación debe ser dada de modo que despierte el interés, el logro y las posibilidades humanas, tal que la mente del estudiante no sólo se enriquezca con los hechos históricos y literarios, sino que su imaginación se ilumine y su aspiración despierte en dirección verdadera y correcta. Debemos recordar que toda creación supone un creador animado y activo, que actúa intencionalmente y utiliza la imaginación creadora. ¿Podrá ser el resultado de nuestros sistemas educativos actuales? ¿La mente está restringida por nuestro sistema educativo y el método de cargar la memoria con hechos mal asimilados? Se dice que el principal deber de la educación es la revelación ética del universo y que una de las causas de nuestra era materialista es la falta del elemento espiritual en nuestra educación formal. Aquí tenemos una pregunta a la vista. Es para ti, María Teresa. ¿Qué sucede cuando hay un creciente contacto con el alma? ¿Qué sucede cuando hay un creciente contacto con el alma?
Bueno, Jesús, el efecto es que no es simplemente disipar las nieblas del espejismo, sino que consolida y emplea efectivamente la imaginación con su poderosa y abrumadora facultad creadora. Esta energía creadora, complementada por una mente iluminada, es manejada por el discípulo a fin de establecer contactos más elevados, incluso que los del alma. Cada vez que el peso de la imaginación se inclina hacia la naturaleza real del yo y se aleja del no yo, la ilusión disminuye, se desvanece el engaño y el conocimiento reemplaza gradualmente a la ignorancia. Un empleo de la imaginación particularmente adecuado para el trabajo consiste en visualizar los diferentes aspectos de la nueva era que se trata de establecer. Por ejemplo, se puede visualizar varios aspectos de la nueva civilización, como una nueva estructura social, una nueva educación, un nuevo arte. En todo nuestro trabajo, empleando la función imaginativa, debemos distinguir claramente entre el empleo de la imaginación y de imágenes como sustitutos de la realidad. Imaginación pasiva o negativa como mecanismo de escape y sustituto de la realidad, y el empleo activo y positivo de la imaginación como medio eficaz para crear, tanto en el mundo interior como en el exterior, ¿sí? Todo depende de cómo empleamos la imaginación. Una buena práctica es la siguiente: dejamos correr la imaginación por un momento e imaginamos cómo será el mundo. Cuando la mayoría de los seres humanos se dediquen a hacer el bien a otros y no se ocupen de sus propias metas egoístas, Tal vuelo de la imaginación es bueno y constructivo, y ayudará a traer a la manifestación ese nuevo mundo y tipo de humanidad que se evidenciará en el futuro. La práctica de la buena voluntad sentará la base para este tipo de sensibilidad. Debe recordarse que la imaginación es la simiente o semilla de la intuición, pues no podemos imaginar lo que no existe en nuestro aparente complejo sistema planetario. La imaginación es una actividad creadora que produce un cambio interno definido. Y con todo esto, Ricardo, ¿se puede tener en cuenta que se trabaja con energías o se debe tener en cuenta?
Sí, claro. Y las energías deben ser científicamente empleadas por la imaginación creadora, consciente y deliberadamente. Cuando se une el factor sustancia-energía y el impulso planificado, se inicia un proceso así creador que traerá mayores resultados. Asimismo, hay que recordar siempre que la imaginación es el aspecto inferior de la intuición. Asimismo, el discípulo actúa como si fuera un iniciado, y luego descubre que, como un hombre piensa en su corazón, así es él, porque el corazón custodia el poder de la imaginación. La imaginación es liberada a la actividad creadora cuando el discípulo actúa como si fuera el alma en plena expresión, como si el maestro fuera siempre consciente de las actuaciones de su discípulo, como si deambulara consciente y totalmente liberado. Estas dos palabras le traerán liberación y felicidad, pues la imaginación es una facultad creadora. La imaginación creadora arrojará luz en los lugares oscuros e inciertos, en el proceso creador incompleto. Entonces el hombre trabajará conscientemente en la luz como un portador de luz. Esto necesariamente intensifica el servicio que se presta a quienes están en los lugares oscuros. El discípulo tratará de llevarles ante todo la luz del conocimiento y luego la luz de la vida. Este tema abre un amplio campo en el cual la imaginación creadora puede vagar y proveer una fuente fértil de expresión divina especializada. Cuanto más puro es el agente, mejor funcionará la imaginación, que es esencialmente la actividad planeada de la facultad de crear imágenes. Por su intermedio, los sutiles atributos y propósitos divinos pueden ser presentados en alguna forma a las mentes de los hombres y así, con el tiempo, llegar a la expresión material. Esto implica la más elevada sensibilidad, el poder de responder intuitivamente, la capacidad intelectual para interpretar lo que se presiente, la atención enfocada a fin de hacerse descender a la manifestación las nuevas potencialidades y posibilidades de la naturaleza divina, la estabilidad organizada y la vida pura. Y Jesús, preguntarte con todo esto, ¿qué se producirá cuando la imaginación creadora pueda nuevamente ser liberada en cada sector del pensamiento humano? ¿Qué se producirá, Jesús?
Pues mira, podríamos decir que saldrán a la luz muchas cosas nuevas que en la actualidad solo las aceptan quienes tienen inclinación religiosa y mentes precursoras. Uno de los primeros campos de investigación que se beneficiará con esta liberación será el de la psicología. En cuanto a los nuevos grupos, la influencia de ellos se debe a la estrecha relación interna demostrada por un pensamiento unánime y la unidad de propósito reconocida. Por esta razón, de naturaleza verdaderamente científica, las características comunes de los discípulos entrenados son no criticar, sensibilidad y amor. Si se carece de ellas, es imposible la unicidad simultánea, el pensamiento dirigido y el aroma grupal, como se lo llama esotéricamente. No interesa la eliminación de los defectos obstaculizadores en bien del individuo, sino en llevar a cabo los propósitos grupales deseados. Lo que se necesita es el pensamiento grupal de naturaleza muy poderosa, la visualización de la visión con tanta claridad que se convierta en una realidad para el individuo, el desarrollo y la actividad de la imaginación aplicada a las líneas de efectos y resultados, actuando en forma tan creadora que los resultados se vean con claridad e inevitablemente se materialicen. Implica también el mantenimiento mutuo del vínculo subjetivo interno con tal firmeza que los poderosos centros de fuerza y de energía creadora, actuando bajo la inspiración de la jerarquía, por conducto de las mentes enfocadas en los miembros del grupo que están definidamente en relación con sus almas y entre sí, actúen con tanto éxito que la nueva civilización y cultura puedan ser rápidamente establecidas. Al estar fundado sobre una base de buena voluntad amorosa y la no destrucción, y como sus métodos conducen a rectas relaciones entre los seres humanos y las naciones, es esencial que los grupos que se van estableciendo expresen los aspectos sutiles de estas verdades deseadas. Los grupos de servidores deben poner el énfasis sobre la actividad científica organizada. Bien, amigos, la bibliografía consultada para el programa de hoy procede de Psicología Esotérica número 2, La exteriorización de la jerarquía, El discipulado en Nueva Era 2, La educación en la Nueva Era, Rayos e iniciaciones, La luz del alma, Del intelecto a la intuición, La reaparición de Cristo, todos ellos de Alice Bailey, el maestro tibetano. Y también del año 1, Cuadernillo amarillo, del quinto grupo de meditación para la Nueva Era. Ahora vamos a una pausa musical y regresamos enseguida para atender sus preguntas. Adelante con la pausa.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Compañeros, continuando con este programa y donde tenemos un tema muy interesante, vamos a dialogar con aprovechando algunas preguntas que ha preparado el equipo. Y tenemos la primera, que dice: ¿cómo se relacionan la imaginación y la intuición en el desarrollo del ser humano? ¿Quién se anima? ¿Quién nos puede comentar algo?
Bueno, sabemos que imaginar, o por lo menos pensamos, ¿no?, que imaginar es la capacidad de desarrollar imágenes internas como si fueran verdaderas, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil notarlo cuando recordamos algo. Generalmente lo hacemos a través de imágenes. También a veces lo recordamos como diálogos. Pero en este caso, en este caso del ejemplo, el disparador es un recuerdo, ¿no es cierto? Así también, la capacidad perceptiva humana puede atraer imágenes del porvenir o del presente, así como del pasado, ¿no? En cierto momento, aquello que llamamos intuición, que no es mental, se puede presentar como una inspiración, como una imagen, como una idea. O en este caso, como hay relación entonces entre los niveles emocionales y los búdicos, hay veces que la intuición se presenta sin pasar por la mente, justamente con imágenes, y estas imágenes, cuando son nuevas, ¿no?, son percepciones intuitivas que inspiran a científicos, políticos, educadores, artistas, es decir, a todos los campos del vivir humano, del desarrollo humano. Estas percepciones ayudan a todo ser humano a avanzar hacia una visión, o bien actúan como llamadores internos que lo impulsan a penetrar en sí mismo. Y esto es lo bueno, ¿no?, de la relación entre imaginación e intuición.
Sí, gracias. Jesús, ¿algún comentario?
Pues mira, la imaginación sería la primera parte, la parte emocional, la parte astral de construcción de imágenes basadas en una voluntad que básicamente es deseo de la personalidad, pero que cuando éstas se van potenciando, se van seleccionando y se van depurando, evidentemente se convierten en entidades, es decir, construcciones manásicas mentales. Y evidentemente llega un momento que uno queda absorto en ella, se produce un vacío, y en ese vacío empieza, fuera ya del mundo de los sentidos y de la razón de la mente concreta, empieza a aparecer una luz que es la intuición. Es un proceso que puede darse simultáneamente durante décimas de segundo, las primeras etapas, y que luego poco a poco vamos potenciando, pero por el camino hay una grandísima práctica, una tenacidad de acero para mantener esa imagen fija, no edulcorándola con lo que a uno le gustaría, sino con lo que uno cree que debe de ser. Claro, cuando potenciamos lo que debe de ser, ya nos convertimos en conciencias muy espartanas, nos alejamos de la influencia del deseo material.
Claro, sí, y claro que cuando se utiliza la imaginación, se está creando de muchas formas. Imaginar es crear, y al estar imaginando, siempre hay entidades dévicas que van a tratar de crear las formas que esa imaginación está produciendo. Y mucho cuidado, porque en esta época la imaginación mal llevada puede crear verdaderos caos, como ahora vemos. El miedo que hay en todas partes genera egregores indeseables. Pero ¿cómo lograr que una persona de buena voluntad, dirigida por el amor, pueda que su imaginación creadora pueda unirle a los planos superiores? ¿Cómo llegar a esos planos búdicos donde la intuición le va a estar guiando para descubrir y realizar los grandes propósitos que tiene el divino plan? Es una gran tarea, sin duda. Pero tenemos otra pregunta. ¿Por qué se afirma que la imaginación es la evocación del amor? ¿Por qué será?
Bueno, si me permiten.
Adelante.
Bueno. Conocemos que el amor está relacionado con la actividad del centro cardíaco, ¿no? Y esto podemos apreciarlo cuando observamos, por ejemplo, imágenes bellas, ¿no? Este es como que si el corazón se inflamara, ¿no? Y esto la naturaleza lo presenta a cada paso que realizamos, y donde en esos momentos se establece una conexión muy especial que inunda al ser humano con emociones elevadas, ¿no? A través de las cuales se expresa sin dudas el amor. Estas conexiones van ampliando la capacidad de imaginación, tal como ya lo mencionaron ustedes, que en la práctica se desarrolla como competencias o habilidades. Así, por ejemplo, habilidad de proyectar o de planificar, ¿no? Con imágenes, no necesariamente con el uso de la mente, sino como imágenes. Por ejemplo, lo vemos claramente en un artista o en una inspiración que, digamos, un pintor, o una inspiración que recibe un compositor, ¿no? Entonces, esto es a través de esa inspiración de la imaginación. Y volviendo a la evocación del amor, cuando imaginamos esos bellos momentos vividos o por vivir, notamos que a veces, como dijimos antes, el corazón se expande, y esto lo hace solamente el amor, como resultado de lo que estamos imaginando. Y cuando a esta imaginación la volvemos creadora, es decir, cuando la imaginación es creadora, la volvemos inteligente y con intención. Entonces se precipitan verdaderas creaciones que colaboran con la actividad humana. Recordamos entonces que cuando se imagina, también se establecen, como dijiste tú, Ricardo, vínculos con los devas o ángeles, ¿no? Pues permanentemente estamos utilizando energías, en este caso, energías astrales y mentales, y aún más allá. Es decir, en toda actividad humana, de modo consciente o inconsciente, se está actuando permanentemente con devas, y depende del ser humano con qué devas esté interrelacionándose, ¿verdad?
Así es. Jesús, ¿algún comentario?
Pues mira, más o menos lo mismo, decir que la imaginación, cuando se espondera, se incentiva y uno va purificando e intensificándola, va alcanzando esa octava superior del plano astral, del mundo emocional, que es el plano búdico. A fin de cuentas, el objetivo del entrenamiento esotérico, del discipulado, es mantener la conciencia estable cuando llega el momento en el plano búdico, que es cuando realmente empieza la travesía por el quinto reino. Nosotros todavía estamos en el cuarto y nos queda muchísimo camino, mucho recorrido para conocer auténticas vicisitudes de expansión de conciencia en este plano. Por lo tanto, es una puerta que está ahí, que deberemos trabajar en un momento determinado, pero con las herramientas que tenemos hay suficiente poderío para emprender la tarea.
Sí, y cuando hablamos de la imaginación, también nos estamos refiriendo indudablemente a la sensibilidad. De ahí su gran vínculo con lo que es el amor. Sensibilidad que está de alguna manera desde el plano astral, desde el segundo rayo, y que nos conecta por correspondencia a esos segundos planos o subplanos de los demás planos, al plano mental, al plano búdico. De ahí que cuando hablamos de esa imaginación que evoca el amor, estamos refiriéndonos grandemente a la sensibilidad. Bien, pues creo que ha llegado el momento, compañeros, de pasar a la cápsula de la belleza. Tere, ¿nos haces favor?
Sí, gracias, Ricardo. Bueno, y la cápsula del día de hoy es un fragmento del parágrafo 280 del libro de Elena Ruedich, Supramundano 2. Dice así: existen ciertas actitudes que deberían ser asumidas con suma cautela. Por ejemplo, la confianza en sí mismo es un concepto excelente, pero la vanidad es la tumba de la evolución. No se debería menospreciar al planeta Tierra, más se debería comprender su verdadero lugar en medio de la grandeza del infinito. El pensador con frecuencia dirige la atención de la gente hacia los mundos distantes, a pesar que él comprendía que completamente el pequeño lugar ocupado por la Tierra, él nunca menospreció la belleza del lugar de su nacimiento. Y allí finaliza el fragmento. Vamos a pasar ahora a la meditación en Leo. Adelante.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. La mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Hagamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos una vez la palabra sagrada. Meditamos sobre las siguientes preguntas. ¿Puedo hacer las cosas mejor y vivir mejor la vida? ¿Puedo hacer las cosas mejor y vivir mejor la vida? Segunda pregunta. ¿Puedo controlar y desapegarme de mi cuerpo, emociones y pensamientos? ¿Puedo controlar y desapegarme de mi cuerpo, emociones y pensamientos? Tercera pregunta. ¿qué soy en esta etapa de mi evolución? ¿Y cuál es mi siguiente paso? ¿Qué soy en esta etapa de mi evolución? ¿Y cuál es mi siguiente paso? Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor. Que todos los hombres amen. Entonamos tres veces la palabra sagrada.
Sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como El Faro Punto Camino a Shambhala o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala u On Demand en Mantra FM. Y nos despedimos. Hasta el martes próximo, a las 9 horas, tiempo de Argentina, o las 12 horas del tiempo universal coordinado. Y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias. Hasta la próxima.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.